Este hoy, miércoles 3 de julio, memoria litúrgica, entre otros, de San León II, Papa. El Santo Padre Francisco expresa sus condolencias por los 14 marineros víctimas del incendio de un submarino ruso que tuvo lugar el pasado lunes. El accidente se produjo en aguas territoriales rusas en un aparato destinado a la investigación del fondo marino, según indicó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Conmoción por la masacre en Libia, donde 40 personas han muerto a causa de un ataque aéreo en un centro de detención de migrantes en Tayoura, cerca de Trípoli. El gobierno, apoyado por Naciones Unidas, acusa al Ejército Nacional Libio, dirigido por el general Haftar, de causar este terrible acto de violencia deliberada. Obispos de Costa Rica piden escuchar al pueblo para lograr un diálogo constructivo. Los mitrados hacen un llamamiento sobre la importancia de colocar siempre a la persona en el centro de toda actividad. En breve al detalle toda esta información desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía.
Condolencias del pontífice por las víctimas del submarino ruso. El director ad interim de la oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, respondiendo a las preguntas de los periodistas, dijo que el Santo Padre fue informado acerca de la tragedia del submarino ruso, de modo que el Papa Francisco expresa sus condolencias y su cercanía a las familias de las víctimas y a los afectados por esta catástrofe.
14 marineros rusos murieron este lunes a consecuencia de un incendio en un mini submarino de investigación. El accidente se produjo en aguas territoriales rusas en un aparato destinado a la investigación del fondo marino, indicó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Durante la realización de unas pruebas de batimetría estalló el incendio, dando como resultado 14 submarinistas que fallecieron por intoxicación con humo. En la actualidad, el aparato accidentado se encuentra en la base naval rusa de Severomorsk, al noroeste de Rusia. Las causas del accidente se están investigando.
Conmoción por la masacre en Libia, donde 40 personas han muerto a causa de un ataque aéreo en un centro de detención de migrantes en Tayoura, cerca de Trípoli. Es una situación extremadamente trágica, todavía hay cadáveres bajo los escombros, expresó un corresponsal de Al Jazeera, explicando que en el centro de detención había en su mayoría inmigrantes de otros países africanos, pero también libios. El comunicado del Ministerio del Interior libio indica que son 40 muertos, más 35 los heridos. Médicos Sin Frontera informó por su parte que en el momento del ataque más de 600 hombres, mujeres y niños vulnerables estaban atrapados en el centro. Y actualidad en Costa Rica, los obispos de esta nación piden escuchar al pueblo para poder lograr un diálogo constructivo. La República de Costa Rica se ha visto sacudida por numerosas protestas en las últimas semanas. Profesores y educadores, en particular, han salido a las calles para oponerse a la reforma del sistema escolar y educativo y los estudiantes se han unido a ellos. Las protestas han generado algunos enfrentamientos con la policía que han causado varios heridos. El primero de julio, el ministro de Educación, Edgar Mora, renunció. Al respecto, la Conferencia Episcopal Local emitió un comunicado firmado por todos los obispos en el que pedía poner siempre a la persona en el centro de todas las actividades políticas y proyectos legislativos. Los diferentes sectores de la sociedad, escriben los obispos, tienen derecho a manifestarse y a ser escuchados. En este caso, la gente pide mayor justicia social, oportunidades de empleo, una educación integral y no ideológica que respete los valores éticos y morales, una educación de calidad, una distribución más justa de la riqueza y atención a los pequeños empresarios. La paz social es fundamental, destacan los obispos, pero para construirla se requiere de la voluntad de todos. Nuestro llamado es al diálogo con las características mencionadas y que sea pronto para que se tome ese camino y no tengamos que lamentarnos después.
El lugar del nacimiento de Jesús en Belén de Palestina, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2012, ha sido retirado de la lista de lugares en peligro elaborada por la UNESCO. Lo estableció el pasado 30 de junio la 43ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial en curso en Bakú, Azerbaiyán, hasta el próximo 10 de julio. Han sido retirados de la lista de sitios del Patrimonio Mundial en peligro, en particular, la Iglesia de la Natividad y el Camino de Peregrinación. La decisión, según explica un comunicado publicado hoy, estuvo determinada por la alta calidad de las obras de restauración realizadas en el tejado, las fachadas exteriores, los mosaicos y las puertas de la iglesia, cuyo estado de salud se vio comprometido por una importante infiltración de agua. El comité también expresa su aprecio por el abandono de la excavación de un túnel justo al lado del sitio, debajo de la Plaza del Pesebre. Situado a 10 kilómetros al sur de Jerusalén, el sitio fue identificado desde el siglo II como el lugar del nacimiento de Jesús. Aquí, en el año 339, por iniciativa del emperador Constantino, se construyó una iglesia, reconstruida por Justiniano en el siglo VI tras incendios y saqueos. Como testimonio de la primitiva sala de culto, se conservan los valiosos mosaicos del pavimento. En el siglo VII, la basílica sobrevivió a la incursión de los persas. El lugar de la natividad, continúa el comunicado, también incluye conventos e iglesias latinas, greco-ortodoxas, franciscanas y armenias, así como campanarios, jardines aterrazados y recorridos de peregrinación. La lista de los patrimonios de la humanidad en peligro es un listado elaborado con el fin de sensibilizar a la comunidad internacional sobre las condiciones críticas debidas a conflictos armados, desastres naturales, urbanización no planificada, caza furtiva, contaminación, en las que se encuentran lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas incluyen las antiguas ciudades sirias de Alepo y Damasco, el sitio arqueológico de Leptis Magna en Libia y la zona arqueológica de Chanchan en Perú.
Y ya en preparación al próximo sínodo sobre la Amazonía que tendrá lugar en Roma en el mes de octubre de 2019, seguimos escuchando la entrevista que realizó Manuel Cubías al padre Fernando Roca, sacerdote jesuita.
El Perú, que es un país de 1.300.000 kilómetros cuadrados, tiene el 60% de su territorio corresponde a la cuenca amazónica. En ese 60% de su territorio que corresponde a la cuenca amazónica, solo de pueblos originarios, se supone que hay entre 12 y 14 grupos etnolingüísticos, es decir, son grupos étnicos, son etnias, son grupos humanos, que hablan idiomas de 14 troncos lingüísticos, 14 ramas lingüísticas, ¿no? Es decir, el origen puede ser el latín, como diríamos para nosotros, ¿no? Pero de origen latino está el portugués, el español, el francés, el rumano, el italiano, ¿no? Pues bien, en la Amazonía hay 14 troncos lingüísticos que a su vez se subdividen en diferentes variantes de la misma raíz lingüística. Por ejemplo, entre la Amazonía peruana y ecuatoriana vive el grupo jíbaro, etnolingüístico jíbaro, pero a su vez, el grupo etnolingüístico jíbaro está subdividido en jíbaro achuar, jíbaro yuar, jíbaro aguajún, jíbaro huampis y algunos, y se habla también de los jíbaros chiviar. Entonces, hay 5 subfamilias que hablan una lengua parecida, pero no igual, ¿no? Y eso pasa en todos los países amazónicos de América del Sur. Para el Perú, los cálculos más optimistas, según el penúltimo censo, daban una población solo de indígenas amazónicos de aproximadamente 300.000 a 350.000 habitantes.
La tarde del 3 de julio se presenta en Barcelona el documental y los resultados de la investigación del proyecto Conflict Minerals, en español, Minerales de Conflicto, una iniciativa de la entidad Justicia y Pau que actúa en Cataluña desde el año 1968 y que tiene por finalidad la promoción y la defensa de los derechos humanos, la justicia social, la paz, el desarme, la solidaridad y el respeto al medio ambiente. El título del documental es Quihuatembo, el sueño de un tesoro escondido, elaborado por Gadop, una entidad congoleña con quien el proyecto Conflict Minerals colabora desde hace 3 años. El documental habla de los efectos que han tenido las regulaciones internacionales en la población local congoleña que vive de la extracción de minerales de conflicto. En Vatican News escuchamos a Blanca Meloni, responsable de la comunicación de la campaña Conflict Minerals, quien nos cuenta más detalles.
Saludos desde Barcelona. Mi nombre es Blanca Meloni, soy la responsable de la campaña Conflict Minerals que lleva a cabo Justicia y Pau de Barcelona. Esta campaña nació el año 2014 con el objetivo de dar a conocer la relación existente entre los productos tecnológicos de uso cotidiano para nosotros y nosotras y los conflictos armados y otras violaciones de derechos humanos que se dan en los países donde se extraen los minerales necesarios para fabricar los productos. Desde el principio hemos centrado nuestra atención en la extracción de minerales de conflicto de la franja este de la República Democrática del Congo. Entonces, la campaña trabaja con 3 objetivos o 3 líneas de actuación principales. Una de ellas es la cooperación. Actualmente estamos colaborando con 3 entidades, 3 ONGs de la provincia del Kivu Norte, de la República Democrática del Congo, con el objetivo de ayudarles a financiar proyectos de diferente naturaleza, que al final también, evidentemente, buscan la defensa de los derechos de los colectivos más vulnerables, que al final son los mineros, las mujeres y los niños y niñas de la población local. Estas ONGs trabajan en la sensibilización de la población, formación, con programas de radio, con diferentes conferencias y cursos de formación y sensibilización. También ofrecen asesoramiento legal a mujeres que han sufrido violencia sexual y, bien, realizan actividades de incidencia política a nivel local y regional.
Además, Blanca explica cuáles son los objetivos que persigue la investigación del proyecto Conflict Minerals.
Y en el día de hoy vamos a presentar los resultados de 2 de nuestras últimas actividades que precisamente persiguen los mismos objetivos que la campaña, ¿no? Trabajar en colaboración con otras entidades, en este caso también de la República Democrática del Congo, incidir, poner sobre la mesa a nivel político cuáles son las políticas que son necesarias y también sensibilizar, esperemos que no solo a los asistentes y a las asistentes, sino que también vaya más allá los mensajes que salgan de este acto. El documental sobre cuáles son los efectos que han tenido las regulaciones internacionales en la población local congoleña, que precisamente vive de la extracción de los minerales de conflicto, ¿no? Es un documental que va a ser muy interesante ver cómo se presenta y cuál es la reacción de los asistentes, porque está hecho por parte de la misma población local. Por lo tanto, la realidad que muestra es exactamente la realidad que ellos y ellas han querido mostrar y lo que han querido proyectar. Y por otro lado, se va a presentar los resultados de la investigación que desarrollamos en el Congo a finales de 2018 y que también presentamos en Bruselas en el mes de marzo pasado. La investigación la ha desarrollado una empresa experta llamada Better Chain y procura hacer una actualización sobre la situación del comercio actual de minerales de conflicto en esta zona y los retos y recomendaciones que desde Europa se encaran, ¿no? a nivel político y de regulación. Los resultados de la investigación y mucha otra información, que son materiales didácticos, vídeos y muchos otros materiales recomendados, están disponibles en nuestra página web, que es conflictminerals.es. Muchas gracias y un saludo.
Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro informativo de hoy. Mañana más. Gracias por acompañarnos y no olviden visitar nuestra página web, Vatican News en español. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.